Buenos Aires, que es Claudio Suchovicki. Hola Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Un placer saludarles, pero me parece que va a ser mejor hablar de comida.
Va a ser mejor hablar de comida, pero vos decís que todavía no le podemos decir chau, dígale chau a la corrida cambiaria, ¿no?
Para nada. Cuando se mete el miedo, no hay razón.
No.
Y generalmente es lo que termina pasando. Técnicamente te puedo explicar de 10 maneras hasta que te aburra por qué la situación financiera no es tan grave como luce.
No. Vamos por parte. Pará. Yo considero que esto es una situación cambiaria, no financiera. O sea, que financiera y económica no nos estamos metiendo. Estamos en lo cambiario. Lo cambiario me preocupa primero. Digamos, ¿puede llegar a seguir que estemos viviendo el centavo del dólar a cada momento o ya nos despedimos por un tiempo?
A ver, va a cambiar el estilo. Encontró un valor de equilibrio. Sí. Este sí es un valor de equilibrio porque el vendedor ya no es el central. Aparecieron vendedores privados. Técnicamente en 2 minutos, y espero no aburrir, pero juro que no me va a llevar más de 1 minuto.
Dale.
Como operador financiero, vos lo que te tenés que fijar siempre es quiénes son los que compran y quiénes son los que venden.
Sí.
Hablando solo del parte cambiario.
Sí.
¿Quiénes venden? Dólares siempre los únicos que venden son el Estado Nacional, cuando toma dólares en el exterior para financiarse, por eso también es parte financiera, los vende. Como acá gasta en pesos, ahí tuviste el mayor vendedor de dólares de los 2 últimos años. $40 mil millones
claro.
De dólares. Este año no, porque ahora no, porque dejó de tomar deuda en el exterior, al sentarse con el fondo, y ahí se te fue un vendedor. El segundo vendedor es el campo. Pero como tuvo la sequía más grande de la historia, se te corrió un vendedor, por lo menos por $5 mil millones de dólares, que es lo que se perdió de diferencia de cosecha. El tercer vendedor es un especulador, tipo como yo, que dije, prefiero tener pesos en Lebac, vendo mis ahorros en dólares, los pongo en Lebac, lo que técnicamente se llama carry trade. Y el cuarto vendedor es una persona que no llega a fin de mes y que tiene que vender ahorros. Más vendedores no hay. ¿Qué pasó en estos, cuando el dólar valía 18, 19? Era barato, la gente viajaba al exterior, importaban, etcétera, pero la verdad que a pesar de eso, había muchos más vendedores que compradores por todo lo que te dije antes.
Sí.
Compradores son los importadores, los que viajan al exterior, una empresa que paga dividendos en el exterior o un especulador que cree que el dólar va a subir y compra. ¿Qué pasó en estos días? Se corrieron los vendedores por cuestiones diversas. Tormenta perfecta. El Estado no tomó deuda, porque tampoco se le cerró el mercado. El campo tuvo la peor sequía. El especulador le pusieron un impuesto y no estuvo dispuesto a pagarlo y se fue, sobre todo no residente, y bueno, todo eso hizo que el dólar encuentre un valor de equilibrio nuevo en 25. En 25 aparecieron vendedores. Por eso, de corto plazo te digo, sí, acá está estable el tipo de cambio, pero si la inflación sigue y las distorsiones siguen, a la larga, en 1 mes, 2 meses, 3 meses, me vas a tener, lamentablemente, interrumpir una linda charla de alimentación para hablar de parte.
Claudio, lo explicás increíble, pero, a ver, no entiendo muy bien por qué podría volver a pasar.
Mira, ¿soportás una historia que dura 1 minuto y medio?
Claro.
Te voy a contar la historia de un economista israelí que se llama Dan Ariely. Si lo pueden buscar, es hermosa la historia del tipo.
Dale.
Para mí es uno de los mejores economistas que existen. Bueno, Dan Ariely tuvo un accidente y se quemó 80% del cuerpo. Y estuvo internado muchos años, o 2 años en realidad, y le cambiaban las vendas todos los días. Y él escuchaba a las enfermeras discutir cuál era la mejor manera de cambiarle las vendas. ¿Shock o gradualismo? Shock es como dolor intenso, sacarte una corita de golpe. Dolor intenso de corto plazo, muy poco tiempo, pero muy intenso. Gradualismo es de sacar las vendas de poco, muy a poco, dolor extendido en el tiempo, mucho tiempo, pero soportable.
Sí.
¿Qué eligieron las enfermeras toda la vida? Dijo él, shock. Me sacaban las vendas de golpe.
Ah.
Y él se la pasó estudiando toda la vida, odió tanto lo que le hicieron,
claro,
que dijo, yo quiero demostrarles que el shock es malo. Entonces, él decía que a mí se me acercan a la cara y yo me corro porque me quedó el instinto de que cada vez que alguien se me acerca, yo me corro porque me acuerdo del dolor. ¿Por qué te cuento esta historia con el tipo de cambio en Argentina? Todas las preguntas que a mí me hicieron todo el tiempo y a todos los analistas financieros, al que quieras, es, ¿esto es 2001? Eso significa que no venciste el shock del 2001. Fue tanto el acto reflejo que todos salieron corriendo al banco a ver qué pasa, te llamaban, aunque el que no tenía dólares te llamaba diciendo explota todo. Y vos le explicabas, no, no tiene nada que ver, en el 2001 vos tenías convertibilidad, debías dólares y te ingresaban pesos, ahora no hay deuda, los privados no tienen deuda, es imposible que pase, no te quieren escuchar. Cuando vos tenés miedo, te subís a un avión, el avión se mueve, el piloto te va a explicar, mirá, se pueden juntar las olas, las alas, no va a pasar nada, pero vos te querés bajar. El miedo es ingobernable, por eso desde ese punto de vista lo que yo percibí como operador de mercado estos días, sí, que los llamados no eran técnicos, no te pedían una respuesta técnica, es necesito un psicólogo, ayúdame, ¿cómo hago para soportar esto? Y creo que estamos pagando el pato de muchísimos errores que cometió la Argentina con los inversores durante mucho tiempo. Terminó la historia y perdón.
No,
todo el tiempo que te saque.
No, Claudio Suchovicki, estamos hablando con el analista financiero que nos está un poco explicando todo lo que pasó y lo que pasa, y yo insisto que no entiendo por qué puede llegar a volver a pasar. El Estado está vendiendo dólares, tiene la muralla de los 5.000 millones, el campo empezó de a poquito a vender, casi que le estamos rogando que venda, el especulador vuelve a quererle VAX.
Entró algo de flujo financiero. ¿Qué tal, Claudio? Matías Valoría te saluda. ¿Cómo estás? Sí, algo de flujo financiero estamos viendo en esta semana.
¿Para qué me llaman a mí si tienen ahí el número uno?
Bueno, pero él te propuso y lo que queremos es justamente tratar de entender juntos por qué podría volver a pasar, porque no queremos que vuelva a pasar.
Por eso, porque técnicamente tenés razón en todo lo que dijiste. Y te sumo más. Hay menos compradores, porque ya no te cansa a viajar. Mirá, el tipo que más admiré comunicacionalmente se llamaba Tomás Gulat.
Sí.
Tomás Gulat tenía un ejemplo que era increíble. Él decía, el argentino tiene estos ciclos económicos. 8 años veranea en Miami, 2 en Las Toninas. 8 en Miami, 2 en Las Toninas.
Muy bueno.
Ahora nos toca los 2 de Las Toninas. Eso no te va a alcanzar. A un dólar de 25 no es rentable. Tampoco es rentable importar. Esto va a mejorar las condiciones de los exportadores. Esto va a mejorar nuestra balanza de pagos, que tanto se critica del déficit comercial también que teníamos. Esto va a desalentar a importadores. Esto va a mejorar económicamente al que sustituye importaciones. ¿Quién va a pagar el pato? El costo de vida. La clase media, etcétera, nos va a tocar ir a Las Toninas. Bueno, los de Las Toninas recontentos, pero desde el punto de vista de que va a haber restricción de gastos.
Claudio, Matías, te saludé de nuevo, ya te saludé. Quería, ya arrancaste, pero un poco quería preguntarte qué daños, qué cambios, o sea, se asentó un poco el polvo de la corrida, no sabemos si va a haber nuevos movimientos abruptos, pero por el momento no se ven. ¿Qué daños, qué efectos dejó para la economía real, para el día a día? Un poco adelantaste, la capacidad de compra de la clase media se va a ver afectada. ¿Qué quiere decir eso en materia de empleo? ¿Qué quiere decir eso en materia de consumo? ¿Qué quiere decir eso también en materia de inflación?
Bien, perfecto. Y es un poco esto, pensémoslo juntos. La devaluación este año fue del 30% en todo el año.
Bien.
Y se va a estabilizar o se estabiliza en este precio. El aumento del gasto, tu salario, mi salario, etcétera, más o menos va a ser un 15, 18, discutirás de nuevo, pero va a estar muy por debajo. Eso mejora los números macro, cae el déficit fiscal, eso es lo que se llama ajuste. Ahora, a mí me va a quedar menos poder adquisitivo. Yo voy a consumir menos. Como voy a consumir menos, va a ser más recesivo el ambiente. Yo creo que el traslado de esto socialmente se va a sentir. Algunos lo van a poder aguantar con mucho resto y otros van a estar más complicados. Por eso, vas a tener menos crecimiento, más inflación. Van a mejorar mucho los números macro, porque la inflación también es un aliado en la recaudación del país. El país recauda cada vez más con inflación.
Por algo ayer Macri anuncia una aceleración del ajuste, ¿no? Los recursos por efecto de la inflación, sobre todo los impuestos más asociados a la inflación, están creciendo muy rápido.
Claro, por eso lo que te está diciendo es, va a haber un cambio, te habló la política, porque te tiene que convencer ahora a la sociedad que vale la pena aguantar, que es un sacrificio, es como que si yo en mi casa gasto más de lo que me ingresa y hablo con mis hijos, miren chicos, traté de darle lo que pude, pero no van a poder ir a bailar todos los viernes, no vamos a usar más el auto. Bueno, ese ajuste va a ser a nivel estatal, pero el ajuste lo hacen las personas.
Claro.
Lo que nosotros le vamos a exigir, supongo, en algún momento, bueno, prediquen con el ejemplo, también quiero ver cómo el Estado, aunque no ahorre plata, porque es como suspender el café en crisis, pero por lo menos mostrarme gestualmente que ustedes también me predican con el ejemplo.
Claro. Pero bueno, va a estar complicado para hacer demagogia, estoy pensando, ¿no? Digo demagogia en el sentido de sostener un ajuste y ganar elecciones. ¿Cómo se hace?
Yo espero que acá caen todos, porque los gobernadores también van a pasar lo mismo. Y esto es, ojo que en el mundo no es el único país que le pasó, todos los países tienen problemas parecidos, y salen outsiders, o sea, Trump, Macron, ojo porque no es, no hay plan B acá, ¿no? Acá, y siempre repito lo mismo, cuando uno invierte, yo soy inversor y soy inversor en bonos, en lo personal. Cuando yo invierto, no invierto en un gobierno, invierto en un país. Yo tengo bonos que vencen dentro de 17 años. Voy a haber muchos gobiernos en el medio. Entonces yo tengo que confiar no solo en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, que mucha decepción causó también en muchos en inversores cuando escuchás un debate político en que vos decís, si la alternancia es esto, yo no sé si quiero estar. Bueno, todo eso me parece que los va a terminar juntando, porque esto es, vamos todos en el mismo avión, si el avión se cae no le sirve a nadie.
Bueno, pero viste que la Argentina siempre trae sorpresas. Eso es lo que vos estás diciendo, es un sentido común, ¿no?
Sí,
hay que ver qué es lo que pasa. Hay, siempre hay alguna sorpresa, no sé bien por qué, creo que nadie lo sabe, porque en general nos sorprendemos por las cosas que pasan y en los momentos en que pasan, ¿no? Hay una parte en que en otros países uno puede explicar, puede prever, y acá hay una parte que es, no sé, totalmente aleatoria, que tiene que ver con la suerte, que tiene que ver con el miedo, como dijiste vos, irracional, y que aparece en cierto momento, y no podemos planificarlo, y esa es la desgracia argentina. ¿Son demasiado optimistas, vos crees, como dijo Macri, o fueron demasiado optimistas?
Yo creo que quizás hay una mezcla de soberbia también, de sobreestimarse la capacidad de manejo. Yo en título personal puedo decir que los conozco a algunos, le puedo tener confianza, no confianza, pero a mí en lo personal también a veces me pasa lo mismo, que subestimo o sobreestimo mi capacidad de resolución, y esos son golpes duros. Yo creo que recibieron ese golpe duro. No es solo subestimar la herencia, sino sobreestimar que uno solo hoy puede cambiar, y que con que yo te diga una declaración, la misma cosa que me acabas de corregir, y tenés mucha razón, que es cuando confundís lo que querés que pase con lo que puede pasar. Y yo creo que les pasó mucho eso. Una cosa es la lógica, el sentido común, y otra cosa es trabajar en una sociedad que quizás no ganaste por amor, sino por odio a otro. Quizás es un sistema complicado en la Argentina.
¿Y qué pasa con Sturzenegger mientras tanto, no? Porque en algún momento se lo vio bastante errático en relación a sus decisiones, y es el más criticado de este presente. Sí.
Yo no me siento calificado para juzgarlo porque, por ejemplo, uno le puede criticar hoy con el diario del lunes porque
sí.
Vendió dólares a 20.90,
sí.
O a 20.20 el primer día.
Por ejemplo.
¿Está bien?
Entre otras cosas.
Hoy se lo critico. Ahora, déjame ser honesto intelectualmente. Vos me llamabas ese día. Claudio, no, son 5.000 palos de los extranjeros que se van a ir porque no sé quién se le ocurrió ponerle un impuesto al no residente sobre las LEVAC. Aparte de la renta financiera que ya la pagaban, al no residente le cobraste un impuesto. Esto funciona así. Cuando vos cobras un sueldo, ¿qué te importa, el bruto o el neto? ¿Lo que te queda
el
bolsillo o
el
bruto?
Claro. El neto, claro.
Bueno, el inversor es lo mismo. Entonces, ¿cuánto rinde una LEVAC? 27. ¿Cuánto va a ser la inflación? 23. ¿Sobre 27 tengo que pagar un impuesto? Perdón, yo no soy patriota, yo no voy a perder plata, no soy de este país, dame la plata y me voy. Eso es lo que pasó. Yo creí que terminaba ahí, y creo que él también. Entonces, que poniéndose firme ahí, el resto se iba a calmar. Pero el resto no se calmó. Y eso creo que es más, no es técnico, es esa interpretación de la sociedad.
De todos modos, me parece un poco...
Alejandro Katz,
me pongo de pie, Alejandro, qué placer saludarte.
No, gracias. No, me parece que el presidente del Central tiene una responsabilidad en la previsión de la conducta de quienes tienen deuda o papeles argentinos. Quiero decir, yo entiendo que el inversor puede actuar con un incentivo muy de corto plazo y mirando su ganancia y su trabajo, pero el presidente central, yo no entiendo por qué defendió una paridad que nadie creía que fuera una paridad de equilibrio.
El dólar estaba atrasado.
Claro, con un costo que nadie quería además sostener como paridad de equilibrio, con un costo para las reservas importante. Creo que hay una responsabilidad, y es cierto, uno lo dice con el diario del lunes, pero justamente el presidente del Central tiene que decirlo con el diario del viernes anterior, predecir. me parece que es parte, de, no digo que sea sencillo, pero creo que es parte de su responsabilidad.
Sí, está muy bien, Alejandro, ese es el punto. Lo que quise decir es que hoy, en ese momento, parecía que era eso, usaban el dólar para anclar inflación, ellos estaban más concentrados. Sí, claro. Quizás uno de los errores fue más político que económico, que es querer pensar anticipadamente en la elección del 2019 y olvidarse un poquito de gestionar el 2018.
Eso es cierto. Entonces, y usar el tipo de cambio como antiinflacionaria, iba antes o después iba a traer este tipo de problemas.
Tal cual. Y yo creo que dijeron, bueno, gobernamos este y después vemos, qué sé yo, porque no quiero que me incida la inflación de mayo, porque ya con el tarifazo que pegué me iban a pegar mucho con la inflación, entonces con esto controlo el núcleo. Creo que politizaron, que ayer lo reconocieron como un error, cuando politizaron el 28 de diciembre.
Y lo reconoció Macri, sí, lo reconoció el presidente.
Y Sturzenegger también.
Sturzenegger también lo reconoció, dijo, subestimé, no, que está muy bien, creo que te leyeron o leyeron lo que decían ustedes y dijeron exactamente lo mismo. Nos equivocamos en eso. Lo que yo no quiero ser de esos que juzgan técnicamente, y prefiero decir, yo quiero que esto salga bien, yo también me hubiese equivocado, etcétera, porque todos hoy escucho un montón de gente diciendo, juzgando lo que hubiesen hecho, lo que hubiesen dicho, etcétera, pero muchos estuvieron ahí y la cosa estuvo peor.
Bueno, millones de gracias, Claudio, por haber hablado tanto rato con nosotros. Sabemos que estás reocupado. ¿Estás ahí en la Bolsa de Comercio ahora? ¿Está en la Bolsa de Comercio?
Todavía está más tranquilo.
De Buenos Aires está todo más tranquilo. A 25, entonces, no se va a mover, sino el Banco
hoy
Central.
Está el Central vendiendo a 25, no le llevaron a él, está en 24.80. El mercado juega en el libre juego de oferta y la demanda. Este es un precio donde hay tantos vendedores como compradores poniéndose de acuerdo.
Está equilibrado. ¿Qué pasa si venden, empiezan a vender todo? Faricia Leva, que estoy pensando, viste que este país es de locos, ¿no? Es de locos. ¿Qué pasa?
Hoy los que tienen Lebac, los que renovaron, sí, Lebac, son instituciones que necesitan tener Lebac, incluso por las resoluciones del Banco Central. Yo ahí veo mucho menos volatilidad, porque antes sí la tenían más especuladores que compraban contra el dólar. Yo,
claro, correcto.
Por ejemplo, a mí en lo personal me tocó perder plata. Yo agarro, vendí dólares y compré Lebac. Entonces, después voy a volver a dólares, ahora no reconozco la pérdida y digo, no, voy a recuperar con tasa de interés. Muchos no soportaron eso y ya se pasaron. Pero pues porque la contrapartida era dólar.
Claro.
El que se quedó son los bancos contra plazo fijo, las
mutuales. Conozco pequeños ahorristas que se quedaron también, ¿eh? Te digo,
vamos,
que conozco, vamos todavía.
Los voy a sumar en el club de los desamparados.
No, ya va a subir, es la tasa es altísima.
50.000 millones de pesos salieron de fondos de Lebac, fondos de común inversión que
salieron.
Salieron con el dólar más caro y con la tasa más baja. La tasa baja de Lebac quiere decir que la Lebac se paga más barata.
Claro,
con lo cual
supuesto.
Hicieron muy mal negocio,
muy mal.
Y pagaron 25 el dólar.
No, está mal. Hiciste muy bien en quedarte en Lebac, Claudio. Claudio Suchovicki, te mando un abrazo. Muchas gracias por haber hablado con nosotros. Muchísimas gracias.